Buenas a todos y todas y bienvenidos a Tiempo de Deporte, la sección de Radio Unizar que trata todo tipo de deportes y lucha por la igualdad en ellos. 4 meses después, el equipo que integramos, Tiempo de Deporte, volvemos a estar en disposición de reanudar lo que más nos gusta. Un obligado parón que supuso prácticamente la inactividad de un país entero, maniatado y vulnerable ante un cruel virus que ha cambiado muchas cosas y que, por qué no decirlo, también nos ha cambiado a nosotros mismos. Es por ello por lo que queremos aprovechar la ocasión para agradecer a todos los sanitarios, personal de limpieza, transportistas, reponedores, trabajadores de supermercados, policía y el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y otras tantas personas que ofrecieron su valentía y coraje al servicio de los demás y combatieron en primera línea contra la pandemia. Además, también deseamos ofrecer esta edición a todas aquellas personas que componen nuestra comunidad universitaria que han perdido algún familiar o ser querido estos meses como consecuencia de la COVID-19. Por último, no queremos olvidarnos de nuestro compañero Adrián Navarro, que dejará de colaborar con nosotros para iniciar una nueva etapa en búsqueda de una mayor satisfacción académica en el plano personal. Desde Tiempo Deporte, muchas gracias por tu trabajo durante este tiempo y nuestros mejores deseos. 4 meses después, por fin podemos volver a presentaros los temas que vamos a tratar a lo largo del programa. ¿Cuánto lo echábamos de menos? Esta semana analizaremos cómo está transcurriendo la vuelta a la competición en el seno del Real Zaragoza y de la Sociedad Deportiva Huesca. Comentaremos las primeras noticias sobre los proyectos de Casa de Monzaragoza, tanto masculino como femenino, de cara a la próxima temporada. Y además, os hablaremos del regreso de la Fórmula 1 y del ya oficial fichaje de Fernando Alonso por la escudería Renault de cara al curso 2021. Si quieres saber sobre esto y más, quédate. Soy Pablo Mateo y esto es Tiempo de Deporte. Cristina Lázaro analiza el rendimiento del Real Zaragoza tras la reanudación de la competición.
Aunque el ánimo de la afición zaragocista parezca mantenerse vivo jornada tras jornada, el equipo se hunde poco a poco. El Real Zaragoza ha sido uno de los equipos peor parados en la vuelta a la competición. Tras una temporada excepcional donde todo parecía un camino de rosas directo a Primera División, el equipo sufre una mala racha histórica. Nos remontamos ahora a la jornada 31, 8 de marzo de 2020. El Real Zaragoza ganaba al Málaga 0-1. Los maños, en segundo lugar, apretaban cada vez más al Cádiz, líder. A falta de 11 jornadas donde todo podía pasar, muchos se atrevían a soñar con el ascenso directo. Pero lo dicho, todo podía pasar y pasó. La COVID-19 puso freno a una temporada que se reinició el pasado 12 de junio. A día de hoy, 9 intensas jornadas después, el Real Zaragoza se encuentra cuarto en la tabla, con 62 puntos que ni siquiera son suficientes para asegurarle una plaza en playoffs. Entre sus rivales, por los puestos a primera, el Huesca con 64 puntos, el Almería con 63 y por debajo el Girona con 60, el Elche con 58 y el Fuenlabrada con 57. Todo está aún por decidirse. La dinámica dominante de juego a la que acostumbraba el Real Zaragoza durante esta temporada ha cambiado y se ha visto reflejada en sus resultados. 6 derrotas, 1 empate y tan solo 2 victorias, ambas fuera de casa. El Real Zaragoza no es nada sin su afición, que pide auxilio. Algunos apuntan a Víctor Fernández y piden su dimisión a tan solo 2 jornadas de terminar la liga. Otros consideran que el problema está en los jugadores, por no dejarse la piel en el campo. Y aunque de forma secundaria, son múltiples las quejas a las que se ha sumado el propio club hacia el arbitraje. Lo cierto es que con un Cádiz ya ascendido y 2 plazas a una primera división sin determinar, los partidos frente al Albacete y la Ponferradina se han convertido en auténticas finales. El Real Zaragoza no puede perder. Llegados a este punto, el ascenso directo no es más que una ilusión. Para ello, no solo tendrían que ganar ambos partidos, sino además dependerían de un posible pinchazo de sus rivales. La mirada ahora está puesta en los playoffs, para los que el Real Zaragoza tendría que cambiar de forma contundente su dinámica de juego, muy inferior a la de sus posibles rivales. Reforzar la defensa y mejorar de cara al gol serían factores determinantes para ello. Este podría ser el año para un Real Zaragoza que nunca ha dejado de creer, pero para ello es necesario un cambio de actitud inmediato que recupere el juego de aquel Zaragoza que hace unos meses hacía muchos soñar.
Silvia Ribez comenta cómo está siendo la vuelta de la Sociedad Deportiva Huesca a la Liga Smartbank.
Después de 3 meses sin fútbol debido a la COVID-19, el día 12 de junio regresaba la competición para la Sociedad Deportiva Huesca. Sin público, 5 cambios y pausas de hidratación. 11 partidos por delante para alcanzar el sueño de cualquier equipo, jugar en Primera División. La vuelta a la Liga ha sido una montaña rusa con escasa regularidad de los oscenses en resultados y juego, pero los pinchazos de los rivales han permitido que a día de hoy tengan claras opciones de ascender. El primer partido fue redondo para los de Michel, que ganaron 1-3 al Málaga con sensaciones muy positivas. Sin embargo, el siguiente fue el Mirandés, que se impuso 1-2 en el Alcoraz, donde el Huesca no perdía desde diciembre. Los siguientes dos encuentros contra Albacete y Cádiz se sellaron con un empate, 2-2 y 1-1 respectivamente. Frente al Albacete, el equipo logró remontar un 2-0 en el tramo final del partido, gracias a dos tantos de Rafa Mir. Por el contrario, el Cádiz empató el 1-0 a favor de los oscenses en el minuto 97 de penalti. Tras el líder, el equipo visitaba al segundo clasificado, el Real Zaragoza, en un derbi aragonés en la zona alta. Un encuentro con mucha igualdad, en el que el Huesca consiguió los 3 puntos con un gol en el minuto 95, después de una acción polémica sobre un jugador zaragocista. En la jornada 37, los altoaragoneses recibieron a Las Palmas. El resultado final fue de 1-0. El Huesca supo sufrir, aunque fueron muy superiores a su rival. Con esta victoria y la derrota del Real Zaragoza, el equipo de Michel terminó la jornada en puestos de ascenso directo. 2 victorias consecutivas que no pudieron ser 3 con la derrota en Riazor frente al Deportivo de La Coruña. A pesar de que la Sociedad Deportiva Huesca se adelantó en el minuto 8, los locales remontaron el encuentro que terminó 2-1. Pero gracias a una nueva derrota del Zaragoza mantuvieron la segunda plaza otra jornada. El próximo en visitar el Alcoraz fue el Alcorcón, el mejor visitante de la categoría. A pesar de las estadísticas, el Huesca pudo imponerse 2-1 a los madrileños, con mucha polémica por un gol anulado en los momentos finales. Pero este subidón no duró mucho, ya que en la siguiente jornada se enfrentaba al último clasificado, el ya descendido Racing. El equipo tenía una oportunidad de acercarse un poco más a primera, pero el colista ganó 1-0 en un encuentro en el que el Huesca dejó mucho que desear. Los oscenses dejaban de depender de sí mismos para ascender. Así que todas las miradas estaban puestas en el partido del Real Zaragoza contra el Oviedo. El equipo asturiano, que pelea por no descender, fue muy superior al equipo maño y se impuso 2-4 en la Romareda. Esta derrota permitió al Cádiz ascender a Primera División y al Huesca mantenerse en ascenso directo con 64 puntos, 2 más que el tercer clasificado, el Almería. Así pues, el sueño continúa muy vivo en la capital oscense. Solo 2 finales, Numancia y Sporting, le quedan a los de Michel para conseguir el objetivo. Todo depende de ellos.
Juan Mirabete nos presenta la vuelta de la Fórmula 1 y la repercusión del fichaje de Fernando Alonso.
Después de una carrera loca la semana pasada en el Gran Premio de Austria, la segunda cita del calendario no se quedó atrás y plantó cara a la primera en temas de emoción y entretenimiento, y es que el Gran Premio de Estrella, celebrado otra vez en el Red Bull Ring, dejó una carrera emocionante de principio a fin. El tetracampeón del mundo Lewis Hamilton superó el bache la semana pasada y consiguió salir desde la pole, lo que le permitió afrontar una carrera fácil de principio a fin. El equipo Red Bull fue el único que plantó cara a las flechas negras, pero el coche volvió a nuestra altura del equipo otra vez. Verstappen continúa estando lejos de los Mercedes. El holandés salió desde la segunda posición, pero esa falta de rendimiento hizo que Bottas, el otro piloto de Mercedes, le adelantara en las últimas vueltas, dejando al holandés en un tercer puesto. Su compañero de equipo, Alex Albon, volvió a hacer una carrera desastrosa, sin nada de ritmo y peleando con los coches de la zona media. Por su parte, Ferrari volvió a hacer de las suyas. La escudería italiana, después de hacer una clasificación para olvidar donde sus coches salían desde la décima y la decimocuarta posición, los de rojo en la segunda curva se eliminaron entre ellos después de chocar Leclerc contra Vettel. La chispa de la emoción la dejó la zona media alta en la parrilla, McLaren, Racing Point y Renault. Nos deleitaron con unas últimas vueltas de infarto. Aunque las Panteras Rosas siguieron bajo investigación, el ritmo de la carrera de sus monoplazas estuvo a punto de desbancar a uno de los Red Bull. Sin embargo, el hecho de pensar como un equipo pequeño y peleón en vez de ser un poco más astuto y aprovechar las oportunidades o ser conservadores cuando toca, les ha hecho perder bastantes puntos valiosos. Pérez salió desde la 17ª posición llegando a ser cuarto, pero un choque innecesario contra Albon le hizo perder posiciones después de realizar una carrera espectacular. El otro piloto de las Panteras Rosas, Lance Stroll, se atascó detrás de Ricciardo y no le pudo pasar. Los 3 pilotos dejaron la puerta abierta a Lando Norris, el joven piloto de McLaren, el cual consiguió pasar del 8º al 5º puesto en vuelta y media. McLaren es la parte gris de este gran premio, tuvo destellos y sombras. Una clasificación perfecta de Carlos Sainz bajo la lluvia no le sirvió para nada al madrileño el domingo por culpa de un monumental error en boxes de su equipo. Por su culpa, el español quedó 10º. La próxima cita se celebrará en el Hungaroring, lugar donde Alonso cosechó su primera victoria en 2003, que por otro lado la semana pasada se confirmó oficialmente que Fernando Alonso vuelve a la Fórmula 1 después de estar 2 años fuera de ella. Lo hará con el equipo Renault, donde afrontará su tercera etapa en la escudería. Para el entonces Alonso tendrá 39 años y habrán pasado 20 desde su debut y 15 desde que se convirtió bicampeón del mundo. El origen de este giro de acontecimientos se debió a la salida del alemán Sebastian Vettel de Ferrari. Ese adiós abrió un mercado de movimientos en las diferentes escuderías donde hizo que Carlos Sainz Jr. fichara para la escudería italiana para 2021, dejando libre su asiento en McLaren, el cual ocuparía Ricciardo, y a su vez el piloto australiano dejó libre su asiento en Renault, el cual finalmente lo ocuparía el asturiano en 2021. Tras su fichaje, Alonso afirmó que Renault era el equipo de su vida y que estaba muy feliz de volver otra vez, además de ilusionado con el gran proyecto que tiene Renault entre manos que le puede convertir en campeón del mundo en 2022. El español volverá al gran circo en su mejor forma posible después de haber participado anteriormente en más de 300 grandes premios en los que ha logrado 32 victorias y 97 podiums.
Y yo, Pablo Mateo, os informo sobre los proyectos de Casa de Monzaragoza para la temporada 2020-2021. El pasado 15 de junio, Casa de Monzaragoza firmó con el Stadium Casablanca un acuerdo de vinculación con la premisa de promover el baloncesto femenino en Aragón e incrementar el potencial de sus equipos. De esta manera, el convenio permite mantener un equipo aragonés en la máxima categoría del baloncesto femenino español de la mano de Casa de Monzaragoza y el mantenimiento de un club histórico con una gran estructura de cantera en la Liga Femenina 2 bajo el nombre de Stadium Casablanca, que respalda el primer equipo. Las licencias conseguidas por ambos equipos posibilitarán que el Casa de Monzaragoza femenino dispute sus partidos en el pabellón Príncipe Felipe, mientras que por su parte el Estadio en Casablanca lo haga en las instalaciones del Club del Canal, tal y como informaron Reinaldo Benito y Daniel Jimeno, presidentes de ambos clubes respectivamente, en una rueda de prensa a la que también asistieron Felipe Faci, Cristina García, José Miguel Sierra y Jorge Costa. Por el momento, conocemos que el proyecto del Casa de Monzaragoza femenino para la temporada 2020-2021 estará dirigido por el zaragozano Carlos Iglesias, que regresa al conjunto aragonés tras una larga etapa en el club en la que dirigió al filial de Casa de Monzaragoza en Liga EVA y Le Plata durante 6 temporadas. Además, Casa de Monzaragoza ya ha hecho oficial la incorporación de estas 7 jugadoras de cara a la próxima temporada. Las bases: Julie Banlo, internacional belga procedente del baloncesto sueco; Zoe Hernández y Aina Ayuso, las dos últimas de 19 y 20 años respectivamente y procedentes de las filas del Manfilter Stadium Casablanca de Liga Femenina Endesa, a las que se añaden la escolta estadounidense Haley Gorecki, con pasado en la prestigiosa Universidad de Duke, de la que han salido grandes estrellas de la NBA, la alero británica Chantel Handy, internacional por Gran Bretaña de 33 años con una dilatada trayectoria profesional con experiencias en países como Grecia, Eslovaquia, Turquía, Suecia, Hungría, Polonia e Italia, y por último, las interiores Markeisha Gatlin, pívot estadounidense elegida en el top 10 del draft de 2014, y la joya de la corona, Laura Nichols. La jugadora cántabra, con 2 bronces europeos en 2009 y 2015, otros 2, en esta ocasión mundiales, en 2010 y 2018, 2 platas en el Mundial de Turquía de 2014 y en los Juegos Olímpicos de 2016, y otros 3 oros en los europeos de 2013, 2017 y 2019, y que es parte de la historia del baloncesto español al integrar la etapa dorada de la selección española femenina, está destinada a ser el buque insignia del ambicioso proyecto del Casa de Monzaragoza femenino. Por su parte, la sección masculina de Casa de Monzaragoza comenzó a perfilar su plantilla de cara al curso que viene, durante y después de la fase final excepcional celebrada en Valencia, a la que el equipo maño llegó muy mermado de efectivos tras las marchas de DJ Silly y Jason Thompson a Estados Unidos en el mes de abril, la lesión de Javier Justiz y la retirada de Fran Vázquez. Respecto a los integrantes de la plantilla de Casa de Monzaragoza de la temporada 2019-2020, ya se conoce, aunque no sea oficial, que el Real Madrid cuenta con Carlos Alocen de cara a la próxima campaña ante las posibles salidas de Facundo Campazzo a la NBA o de Nico Laprovittola a otro equipo europeo puntero, por lo que no volverá a la disciplina maña. Por otra parte, Nemanja Radovic regresó a Murcia firmando para las 2 próximas temporadas, no se cuenta tampoco con Jason Thompson. Se tienen dudas con el estado de la rodilla del cubano Justiz, que no tiene asegurada su continuidad en Casa de Monzaragoza, y se espera que Renaldas Seibutis cuelgue las zapatillas tras no poder volver a la competición en toda la temporada. Por último, la baja más sensible para Casa de Monzaragoza fue la de su propio entrenador, Porfirio Fisac, que decidió no renovar con los zaragozanos después de haber roto su contrato inicial el pasado verano y que pone rumbo al Herbalife Gran Canaria, donde se encontrará con otro conocido para la María Roja, como es Stan Okoye. El entrenador segoviano, que ha cojado 2 grandes temporadas en lo deportivo, será sustituido por Diego Ocampo. En el apartado de renovaciones y altas, Casa de Monzaragoza ha hecho oficial las renovaciones de Dylan Ennis, DJ Silly y Robin Benson para la próxima temporada, la del alero argentino Nico Brusino hasta 2022 y la del gallego Jonathan Barreiro hasta 2023, aunque su continuidad no está asegurada ante el creciente interés de equipos como Valencia Basket, con mayor músculo financiero que Casa de Monzaragoza y que estaría dispuesto a abonar la cláusula de rescisión del jugador para reemplazar la marcha de Alberto Abalde al Real Madrid. Por último, Casa de Monzaragoza recuperó a su canterano Jaime Fernández, que ha firmado para las próximas 4 temporadas, gratuitamente tras marcharse a las filas del Barcelona B previo pago de cláusula de rescisión hace 2 temporadas. Además, también anunció el fichaje del escolta Rashid Sulaimon, procedente del Dijon francés, con el que fue campeón y declarado MVP de la Leaders Cup. De esta manera, podemos afirmar que Casa de Monzaragoza está a la espera de ver qué solución pone a la posición de pívot, en la que actualmente solo cuenta con Ilyasson, y qué ocurre con la posible salida de Jonathan Barreiro. Estaremos atentos al verano que viene por delante en las oficinas de los del Príncipe Felipe, en sus 2 secciones, que prometen dar lugar a proyectos más que interesantes e ilusionantes para la Marea Roja.